estar informado.
Pedro Sánchez ha decidido poner el acento en la economía ante el tramo final de la legislatura. El presidente del gobierno va a buscar a la vuelta de Semana Santa apuntalar en un viaje oficial a China su antitrumpismo, convirtiendo además a España en un aliado de referencia del régimen de Xi Jinping en Europa. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez busca cimentar un perfil combativo en medio de la coyuntura dominada por la incierta guerra en Irán. A sus propósitos debe contribuir el nuevo viaje del presidente a China programado del 13 al 15 de abril. El objetivo reiteradamente buscado pasa por convertir a España en el aliado de referencia de China en Europa. Sánchez ejerce su antitrumpismo y anhela encontrar en Xi Jinping un recambio a los Estados Unidos. Detrás de las buenas relaciones con el régimen emerge José Luis Rodríguez Zapatero. A su mediación oficiosa se ha atribuido que Sánchez abriese la puerta a contratos sensibles del Estado con Huawei a pesar de las advertencias en contra dentro de la propia Unión Europea. Entre tanto, la Moncloa intenta venderse continuamente como socio leal a Estados Unidos tras las declaraciones de Donald Trump sobre una revisión de las relaciones. Estamos tranquilos. Eso sostiene el gobierno.
A esta hora en Sevilla todavía están en la calle algunas hermandades de la madrugada, otras se han recogido ya, como la del Calvario. Su hermano mayor, José María Carnero, nos ha contado en Herrera en Cope sus sensaciones tras recorrer un año más las calles de la capital hispalense.
Pues mira, es un túmulo de sensaciones y de emociones. Venimos plenos y felices, con creo que muchos frutos espirituales de nuestra estación de penitencia, donde hemos cumplido el objetivo de visitar Santísimo Sacramento reservado en el monumento de la catedral.
Y a esta hora, en otros lugares como Murcia, en la calle están las hermandades que procesionan en este Viernes Santo. Miles de personas contemplan las figuras barrocas de Francisco Salzillo del siglo XVIII, un reclamo único de la Semana Santa española. En Herrera en Cope, Antonio Botías, mayordomo de la cofradía Nuestro Padre Jesús de Nazareno y cronista oficial de Murcia, nos ha explicado por qué estas figuras son más pequeñas de lo que suelen ser en el resto de España.
Que los pasos de Salzillo sean más pequeños, a 3/4 del natural, es porque se tallaron, Salzillo los talló para una ciudad pequeña de calles de 2.5 metros, de 3, donde se lucen. Por eso muchísima gente pues abarrota estas calles pequeñas del centro para disfrutar de la belleza del más importante imaginero barroco que tiene este país.
Un joven ha sido detenido después de matar a su padrastro de 44 años en la localidad de Villaviciosa, en Asturias. Marcos Martín.
La víctima estaba mediando en una discusión entre el presunto agresor y otro familiar en la vivienda en la que convivían en el centro de la localidad asturiana de Villaviciosa. En ese momento, el joven le asestó una puñalada en el cuello a su padrastro, que murió poco después. Intentó salir de la casa para pedir ayuda, pero su cadáver fue hallado por un vecino a apenas unos metros dentro del propio portal. Ha ocurrido de madrugada y, al parecer, el agresor había llegado a la vivienda bajo los efectos del alcohol y la discusión pasó de ser verbal a física. El joven tiene 18 años y está ya en el cuartel de la Guardia Civil tras su detención, acusado de un delito de homicidio. El cadáver de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo, donde se le practicará la autopsia en las próximas horas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Arbeloa también zanja el debate con la rodilla de Mbappé. Daniel Asenjo.
Vuelve la Liga. El Real Madrid juega mañana a las 4:15 en Mallorca y acaba de terminar la rueda de prensa de su entrenador Álvaro Arbeloa, que entre otras cosas también ha querido dar portazo a todo el revuelo generado en torno a la rodilla del jugador francés Melchor Ruiz.
Lo primero que ha dicho es que llegan sanos y salvos tras el parón. Ha hablado de la dificultad del partido en Mallorca de mañana. Dice que quedan 9 finales de aquí a final de temporada para seguir luchando por Liga y Champions. Que Vinicius ha llegado cansado y veremos si está en condiciones para mañana. Que Jude Bellingham tiene que recuperar su mejor nivel. Volverá Militao casi 4 meses después. Y como dices, ha desmentido todos los asuntos relacionados con Kylian Mbappé.
Bueno, lo que ha dicho Mbappé claramente ahora estos días, y es que es absolutamente falsa esa información. Tiene un compromiso enorme con su equipo y con sus compañeros, y él sabe perfectamente lo que le pido.
¿Por la suplencia del último día en el derbi, si se sintió decepcionado?
No, en absoluto. Creo que era una decisión de sentido común, cero problemas, ningún reproche. Para mí está siendo una suerte tener un jugador de esa magnitud y con esta humildad.
El Barça, líder con 4 puntos de ventaja sobre el conjunto blanco, también juega mañana a las 9 en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Los azulgranas que entrenan ahora en su ciudad deportiva con la baja de Rafinha. La jornada de Liga arranca esta noche a las 9, Rayo Elche, encuentro que se puede seguir en tiempo de juego. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy 2 partidos, los 2 a las 8:30, Baskonia Real Madrid y Virtus Bolonia Valencia.
Continúas en Herrera en COPE.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico, de mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Nidos de patata y brócoli.
Ay, sí.
Con Cristina López Slichting.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
¡Vámonos al cielo, mi arma!
Hay sonidos que no se olvidan.
¡Fuerte para arriba, eh!
Que te paran.
¡Todos por igual valiente!
Que te llevan. ¡Dale!
Y esta Semana Santa están en COPE. ¡Ay!
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Como cada viernes hasta ahora, tenemos una cita con el doctor Mario Alonso Puig. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Y nosotros de tenerte.
Muchas gracias.
Aquí en Herrera en COPE. Hola Curro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Yo también encantado de estar con vosotros.
Por si no te pregunto, ¿no? Bueno, que saben que les abrimos este tiempo también, este tiempo de radio para ustedes, para que nos hagan llegar sus dudas, sus cartas, sus inquietudes. Que les puedan preocupar en un momento dado y que en esa tarea nos ayuda el doctor Mario Alonso Puig. Y esta semana, en cartas@cope.es, ¿qué mensaje nos ha llegado, Curro?
Pues mira, si quieres empezamos directamente, vamos a hablar sobre los abuelos.
Ah, qué bueno.
¿Empezamos?
Venga.
Venga. Hola Sofía, hola Mario. Hoy hace un año que se fue mi abuela y me gustaría hacerle un homenaje a la figura de los abuelos.
And now in real time passes like the second on a broken clock. I stay in bed all day just to realize that this will be the third on the trot. I set the foundation for a life that I don't know how to build. And I take a step backwards and I fall down the same old hills.
Recuerdo que cuando era niña me encantaba cuando mis abuelos me llevaban a por un helado a un puesto muy pequeño que había en la plaza del pueblo donde vivían. Me llevaban de la mano. Me contaba que en esa plaza jugaban de pequeños y que ahí empezarían de novios años más tarde. Como esa, me contaban miles de historias. De algunas me acuerdo y de otras no. Recuerdo la dulzura con la que me miraban, la manera tan sana de querer que tenían y cómo disfrutaban cuando todos los nietos estábamos en casa. Estos sentimientos los he tenido siempre, pero es como si se hubieran multiplicado ahora que he sido mamá hace 2 meses. Me habría encantado que Elvira conociera a mi abuela, por la que lleva ese nombre, pero yo me empeñaré en contarle cada historia de ellos como se merece. Ahora que soy mamá, he entendido todo aquello que ellos disfrutaban tanto. He entendido cada gesto de amor incondicional y por qué cada ratito vale oro. Quizás cuando yo sea abuela lo entenderé más aún. Quiero que esta carta sirva como homenaje al amor más incondicional que he conocido, a los que no están todos los días, pero están siempre, en las buenas y en las malas, a los que no hacen ruido ni levantan la mano, pero siempre saben estar. ¿Por qué son tan importantes los abuelos en nuestra vida, Mario?
In our time, love, I swear as we belong. Deep inside the blaze, just like we did back in our early days.
¿Por qué son tan importantes en nuestra vida los abuelos, Mario?
Bueno, primero me parece una carta preciosa.
Es un homenaje maravilloso.
Me parece una carta, una belleza que merece la pena pararse para darle las gracias por escribirlo y que su abuela, que seguro que está en un sitio maravilloso y que de alguna manera escucha esta carta, debe estar sumamente feliz de tener una nieta tan, tan maravillosa. Bueno, vamos a ver. El ser humano necesita, por encima de todo, dos cosas. Querer y sentirse querido. Luego, construimos mil historias, ¿eh?, para sentirnos queridos y para querer, ¿no? Pero querer y sentirse queridos. El ser humano es un ser de encuentro. ¿Qué quiere decir? No se puede comprender al ser humano si no es en la interacción con los demás. Todas las áreas del cerebro humano dedicadas al mundo de las emociones están también dedicadas al mundo de la socialización, a conectar con los demás. El sistema nervioso parasimpático, que es el que nos tiene que proteger, el que recupera, renueva los tejidos, lucha contra las infecciones, etcétera, etcétera, se activa fundamentalmente en la relación interpersonal, donde existe el afecto, donde existe la ternura y existe el amor. La oxitocina es una hormona que se libera con la conexión, con el vínculo humano, y corta de raíz el eje del cortisol, el eje del estrés crónico. Luego, por tanto, ya sabemos que el amor es muy importante en la vida de un ser humano. ¿Cuáles son los dos tipos de figuras que suelen tener un mayor impacto en la vida de un niño, de una niña? Sus padres y sus abuelos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los padres, intentando sacar adelante la familia como pueden, tienen un nivel de estrés que por más que se lo quieran quitar, pues no les es fácil cuando llegan a casa. Y esos niños, sobre todo cuando son pequeños, menos de 3 años de edad, piden una atención, un cuidado que los padres voluntariamente querrían dar, pero a veces están tan cansados, están a veces tan agotados que no consiguen dar todo lo que el niño está pidiendo.
Primero, comenzando por el propio tiempo.
Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que los abuelos en general están en una etapa diferente. Normalmente son personas pues, que ya no tienen el mismo tipo de obligación diaria. Son personas que tienen ya un grado de madurez mayor como consecuencia en general de la edad y que, por tanto, pueden acercarse a sus nietos con un nivel mayor de tranquilidad, con un nivel mayor de sosiego, con un nivel mayor de dedicación, no de voluntad de dedicación, sino de posibilidades de dedicación. Esto tiene un impacto súper positivo en la salud de los niños, en el bienestar de los niños. Por tanto, no es padres o abuelos, son padres y abuelos y todos los que puedan ayudar a los niños en este proceso. Ya lo dicen en África, para educar a un niño hace falta toda la tribu de lo complejo que es esa misión. Entonces, creo que juegan un papel precioso y dejan una marca extraordinaria. Y no es que sustituyan a los padres, complementan a los padres en algo tan desafiante y en un mundo como el actual, que es ayudar a esos niños a ganar en dos cosas, que es lo más importante. Primero, autoestima, a quererse. ¿Cómo se van a querer si el espejo en el que se están mirando, que son sus padres y sus abuelos, no les devuelven una imagen de que ellos son queribles? Entonces, en primer lugar, ellos aprenden a quererse viendo lo que les quieren otras personas. Por eso niños que han sido maltratados de pequeños aprenden a no quererse porque no se sintieron queridos. Y en segundo lugar, a ganar autonomía, que es autonomía, confianza en sus posibilidades. Sobre todo, confianza en algo que es muy importante, que se llama autorregulación, que es la capacidad de regular tus estados emocionales. Para que cuando estés contento, pues bueno, estés contento dentro de lo que es estar contento y no tener una especie de alucinación de que esto es todo la locura y que cuando estés triste, pues sientas la tristeza sin hundirte en la tristeza. Toda esa autorregulación se aprende hasta los 2 años de edad aproximadamente y tiene todo que ver con la relación que tienes con tus padres, con tus abuelos y con los que se llaman los primary caregivers, los primeros cuidadores más importantes. Uh-huh. Y todo esto va a influir en el adulto, en su capacidad de socializar, de regular sus propias emociones. Muchos de los trastornos que hoy en día vemos se originaron a esas tempranas edad, uh-huh, antes de los 3 años de edad, sobre todo antes de los 2 años de edad, por falta de ese vínculo afectivo. Y luego tenemos una gran fortuna, que es que en España los abuelos tienen una enorme importancia en la familia. Recordemos cuánto han ayudado a los hijos y a los nietos en épocas tan duras como la pandemia. Entonces los abuelos hay que protegerlos, hay que quererlos, hay que cuidarles. Y no hay que pensar que son simplemente los que maleducan a nuestros hijos. Bueno, que les den algún capricho, no digo que no, pero tienen muchos elementos muy, muy positivos. Entonces entiendo el impacto que tienen los abuelos y cómo a Elvira, pues primero le puso como nombre a su hija, al de su propia abuela, y el suyo también, y luego también, lógicamente, como la recuerda con tantísimo cariño.
Porque muchas veces no somos conscientes de la importancia que tienen hasta que se van, por desgracia.
Pues porque estamos muy ciegos, Sofía, porque estamos muy centrados en nosotros mismos, porque estamos atrapados a veces en el caos del día a día y se nos olvida lo que es realmente importante. Y claro, cuando uno se da cuenta del peso que algo ha tenido en su vida, entonces lo valora. O sea, ¿cuántas cosas las damos por hecho? No. La gratitud no es algo que suceda habitualmente, es algo que tiene que ser activamente buscada, ¿no? ¿De qué estoy agradecido? ¿De qué estoy agradecida? Pues mira, de que mis abuelos todavía viven, de que tengo una relación con mis abuelos, de que he podido conocerles o de otras cosas, ¿no? Entonces, hay que buscarlo activamente porque tendemos a asumir determinadas cosas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos nuestras luces y nuestras sombras y sencillamente, bueno, pues reconocer el papel tan importante y decírselo. Porque está muy bien reconocerlo, pero también hay que decírselo. A ellos también les gusta. ¿Cuántos abuelos, pues a lo mejor tienen el mensaje de que lo único que hacen es malcriar a sus nietos? Y a lo mejor no se les han dicho, oye, gracias por estar ahí cuando te he necesitado, gracias por estar ahí cuando estaba que ya el cuerpo no me daba y a ti te dolía la cabeza y te has quedado con mis hijos, con tus nietos, ¿no? Entonces yo creo que ese punto de gratitud no estaría mal trabajarlo un poquito.
Y el papel de los hijos, me refiero, porque muchas veces redescubrimos a nuestros padres en su papel de abuelos, ¿no? Yo me he encontrado, por ejemplo, una vez que he sido madre, a una madre que juega más de eso, de lo que jugaba, que se conecta muy bien con mis hijos, porque también de alguna manera cuando cumplen años se convierten en niños y se entienden mejor con ellos. Ese papel de la experiencia, de la sabiduría que se tiene con los años y que no se tiene cuando uno tiene 30, 40 años y que en cambio cuando se acerca uno al final de su vida va teniendo y tiene esa importancia a la hora de transmitirlo, ¿no?, a esos niños.
Sí, no me acuerdo del año exacto, pero el Apolo 8 fue el primero que hizo una fotografía de nuestro precioso planeta azul desde la Luna. Entonces se ve esa oscuridad en el horizonte y en el fondo un planeta azul. Se llamó Earthrise, ¿no?, como el amanecer de la Tierra. Y esa foto tuvo un impacto enorme a nivel mundial porque nos hizo tomar una nueva perspectiva. O sea, nos hizo vernos como parte de una misma familia, sin fronteras, sin conflictos, sin nada. Pues pasa lo mismo con lo que tú comentas. La diferencia es cuando tú cambias de perspectiva. En el momento en que tú cambias de perspectiva, ves cosas que antes no podías ver. Hay cosas que es muy difícil verlas si no estás observando desde otro lugar. Es muy difícil saber lo que un padre puede querer a un hijo mientras que ese hijo no sea padre. Es muy difícil. O sea, tú puedes intelectualmente proyectarlo y hacerte una idea, pero vivirlo en tus entrañas y sentirlo es que necesitas esa perspectiva. Entonces, claro, hay cosas que tenemos que aceptar que solo las vamos a poder ver digamos, bajo otra luz cuando tengamos otra perspectiva.
Y hay otra cosa muy típica de los abuelos, que es el todo el rato retroceder al pasado. contar historias de su infancia, ¿no? Cuando una persona cumple entra en años o en etapa de la vejez, dices, ahora solo hablas de cuando tú eras pequeño. ¿Qué papel tienen esas historias en la infancia de los niños, esas historias del pasado?
Bueno, yo fíjate qué forma tan bonita tienes de decirlo cuando a veces esto se banaliza diciendo ya está el abuelo contando sus batallitas.
El abuelo cebollita.
¿Sabes? Contando sus batallitas. Pues no, está contando historias. Vamos a ver. El ser humano necesita escuchar historias. La gente que cuenta buenas historias es una gente que tiene un impacto enorme en la vida de otras personas. La historia de la humanidad es
un... Porque además eso siempre se recuerda, Mario.
Claro, es un conjunto de historias. Jesús enseñaba con historias. Y más sabiduría que él, creo que no ha habido nadie. Entonces, las historias que cuentan los abuelos no son batallitas, son ejemplos de experiencias que tuvieron, de dificultades que superaron, de angustias que tuvieron que padecer. Y eso va ayudando mucho a sus nietos a tomar como suyas experiencias que vivieron otros. Es una forma de aprendizaje extraordinaria. De hecho, antes de que se escribiera... Hablamos hace muchos siglos, la traición era una traición oral. La gente, a través de la palabra, iba dando un legado histórico, un legado ético, un legado moral a las siguientes generaciones. Entonces, no lo banalicemos diciendo ya está el abuelito o la abuelita contando sus batallitas. No, ya están los abuelos contando experiencias de crecimiento, de evolución, de descubrimiento a sus nietos, para que la vida que ellos pasaron pueda de alguna manera añadir un valor a la de sus nietos.
¿Tienes nietos, Mario?
No, yo no tengo nietos.
El día de mañana se van a quedar con la boca abierta, verás.
Bueno, porque seguro que aprendo más de mis nietos que mis nietos de mí.
Un placer, como siempre,
igualmente,
tenerte con nosotros. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Some days are all the same, love, yeah. I'm walking around without no trust, yeah, I'm a dark cloud. Someday I ought to wake up from this godforsaken place that got me locked up. There was a time when I was better. I lost my way out on the sea of someone's fake love. I can't wait to see the blue skies, but I'm afraid it won't be back, so don't come closer. I'm so sick of myself, I can't stop this demon.
Jerónimo José Martín, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí de puente.
Trabajando en un Viernes Santo.
Bueno, es muy apropiado,
sí,
el día.
Y la verdad es que es muy, y la verdad es que es muy placentero,
sí,
porque
sí.
Ver las calles vacías, llegar prontito, tiene su cierto esto encanto.
Que bueno, te manden las fotos desde la playa donde están o desde el monte.
Obviando esa parte. Vamos a hablar de estrenos de cine esta semana que se adelantaron al miércoles al 1 y vamos a hablar también de películas de las que hay que hablar, pues claro que sí, en un Viernes Santo, como son películas relacionadas con la Semana Santa. Pero eso enseguida. Antes... tengo un mensaje de Repsol Wallet. Tony.
Aquí estoy. Qué susto me has dado. Digo, ay, madre mía, que haya hecho algo mal.
Ni no, mucho menos.
No, vengo a contarte una cosa muy importante, que además todos aquellos que ahora mismo están con el coche, que se van a desplazar de un sitio a otro, o los que están en casa relajadamente y dicen, oye, ¿qué es esto de Repsol Wallet? Te lo cuento. Ser de Wallet tiene muchas ventajas. Por eso, en Repsol te dan el doble de ahorro y extienden la promoción hasta el 3 de mayo. Oye, es que te puedes llevar hasta 40 céntimos el litro de saldo en Wallet. Si eres miembro de Wallet, en vez de 5 céntimos por litro, ahora vas a ahorrar 10 céntimos en saldo. Si tienes la luz con Repsol, en vez de 10 céntimos por litro, ahora vas a ahorrar 20. Y si tienes más productos y energías contratadas con Repsol, en vez de hasta 20 céntimos por litro, es que vas a ahorrar el doble, hasta 40. Para conseguir estos descuentos, ¿qué hay que hacer? Solo hay que tener descargada Wallet, la app de Repsol en el móvil, y pagar con ella tus repostajes en cualquiera de las estaciones de servicio Repsol. Así de fácil. Repsol, con toda la energía.
Herrera en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros. Y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero hablando de Hacienda, hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo. Bueno, tan perplejo como indignado. Es que las personas víctimas de la inquiocupación tienen que declarar ante Hacienda las mensualidades que sus inquilinos no les están pagando. ¿Cómo te quedas?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jerónimo José Martín, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que muy bien.
Vamos a hablar de cine, vamos a comenzar con los estrenos de esta semana, que como decíamos, con esto de la Semana Santa se adelantaron el miércoles, con lo cual hay muchas de las cosas que igual contemos aquí, que ya más de un oyente lo ha podido ver e interpretar.
Ah, sí, esto es interesante, verdad, que el oyente ya tenga su propio criterio y yo no estoy de acuerdo con tu crítica. Eso está muy bien.
Y vamos a empezar con el estreno, ¿no?
En sí, es el estreno más popular y más para todos los públicos, además.
¿Cuál es? Venga, te lo dejo a ti que lo digas.
Super Mario Galaxy, la película.
Ahí fuera hay un universo gigantesco, repleto de galaxias.
¡Tenemos que evacuar a todo el mundo!
¡El nombre de Bowser será temido! ¡De nuevo!
Por favor, calma, calma.
Yo no sé si tú has estado enganchada a Super Mario Bros.
A los videojuegos no mucho, claro, pero ahora tengo a tres enanos en casa que ya me obligan a ir a verla. Me obligan a ver la otra, la de...
No, te lo vas a pasar muy bien. Bueno, hay que decir que claro, él empieza en las máquinas de los bares, o sea, como un personaje secundario de Donkey Kong, que era como se llamaba, en 1981 nada menos, y luego, claro, se ha convertido en el rey de los videojuegos en todas las etapas de los videojuegos, hasta convertirse ya en lo que es ahora... con su hermano Luigi, estos dos fontaneros neoyorquinos de origen italiano, que ya vivieron una aventura cinematográfica que les fue muy bien. Fue una sorpresa el taquillón que hicieron con Super Mario Bros. La película, y ahora lo están haciendo, si no me equivoco, aquí en España por lo menos, pero estoy seguro que en todo el mundo también, con esta nueva película que forma parte de uno de los videojuegos que se ambienta en la galaxia, son los dos hermanos y tal, han conseguido dominar al malote, lo han convertido en pequeñito y tal, pero ahora se puede convertir en grande o puede venir el grande de su hermano pequeño. Es todo un lío de mucho cuidado. El caso es que van entrando personajes de un montón de juegos de Nintendo, que es quien inició toda esta franquicia, muy bien animados por Illumination. Hay que decir que Illumination, esta compañía francesa, son los responsables de toda la saga de Gru, que han hecho una taquilla increíble. Con lo cual, aquí hay muchos guiños para iniciados. O sea, los que sepan mucho de los videojuegos van a disfrutar más de muchas cosas. Siempre, por supuesto, mensajes positivos, incluido el fraternal, la relación fraternal de los dos hermanos, ¿verdad? Quizá hay demasiados personajes, quizá es demasiado acelerada. Hay gente que dice, yo me pierdo. Pero esto pasa con casi todas las películas infantiles, porque, por ejemplo, con el anime japonés, igual. O sea, Pokémon se convierten en 5 especies distintas, los niños se aclaran, yo ya no me aclaro.
Es un lío.
¿A qué es un lío, no? No, es que es tu tanito que se ha convertido en... Aquí es más sencillo, pero entra tal cantidad de personajes, tal cantidad de diseños divertidos, que la verdad es que a veces te puedes perder un poco, es lo que se le puede reprochar desde el punto de vista narrativo. Ahora, que los niños se lo van a pasar bien, se lo van a pasar genial. Y además hay que destacar también en España el doblaje. Como sabes, tenemos unos dobladores buenísimos y en este caso no es nada fácil, porque con los niños y con un tono de comedia disparatada como la que tiene Super Mario Bros. Galaxy, pues no era fácil, ¿no? Y han hecho un trabajo sensacional, como siempre,
pues,
en España.
Pues tenemos con nosotros a nada más y nada menos que a Mario, al protagonista. Mario, buenos días.
¡Let's go! Vamos a situar a la gente, porque sí. Claro, si hablo con mi voz normal van a decir, bueno, ¿este señor quién es?
Claro, claro. Es que también vamos a saludar a Guillermo Romero, que es el actor de doblaje que te da vida en la película. Hola, Guillermo, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, da la casualidad que tú haces de Mario y tu hermano Rafa es el que hace de Luigi. O sea, que hacéis de hermanos en la ficción y sois hermanos en la vida real. Yo no sé cómo ha sido.
No sé si os lleváis tan bien en la vida real
como en la película.
Mira, eso se lo tendrás que preguntar al director, porque mira, realmente Mario tenía la voz de Chris Pratt en inglés y yo lo suelo doblar. Entonces, bueno, empezamos por ahí. Pero en este tipo de películas siempre piden pruebas. Entonces estábamos un poco ahí a la expectativa porque las pruebas pasaron por Estados Unidos, por Japón, como sabéis, Nintendo tiene mucho que decir en esto, y cuando ya me dijeron que sí lo hacía, pues me dijeron que también lo hacía mi hermano y dije, ¡guau, esto, miel sobre hojuelas!
Claro.
Estaba cantadísimo.
Estaba ya redondo. Oye, Guillermo, Mario tiene una personalidad muy definida, porque lo contaba Jero, a todos nos ha acompañado en nuestra infancia a través de videojuegos, de todo, bueno, en fin, es un personaje que tiene más de 40 años de vida. ¿Cómo se prepara uno para dar vida a un personaje así, que va a ser tan seguido, ¿no?, por grandes y pequeños?
Pues mira, es que habitualmente me han dado papeles mucho de héroes, ¿no? Superman, ¿no?, ese tipo de papeles, ¿no? Pero este es un héroe muy normal, muy de la calle. De hecho, hay una frase que a mí me da mucha ternura cuando le dice, pero tú te crees a Luigi, le dice, pero tú te crees que alguien se puede enamorar de un fontanero. Mucha ternura, pero en el fondo es un tío con mucho arranque, ¿no? Y bueno, pues en la primera ya se veía, ¿no? El tenemos que salvar Brooklyn, eso era como lo máximo que tenían que hacer, ¿no? Y dices, estos dos, ¿a dónde van?, ¿no? Y luego la que arman, ¿no? Entonces,
la que arman, exacto.
No es que se prepare de una forma, porque en realidad nosotros ponemos el alma en castellano, pero ya tenemos una guía en inglés, ¿no?, que nos está guiando. Entonces, lo que hay que hacer es ponerle el alma y la música en castellano, ¿no?, para que los niños pues crean en el personaje, ¿no?
Pero es muy importante el papel de un doblador, porque para todos los que lo estamos viendo, es que vosotros sois el personaje, por mucho que detrás de Mario esté Chris Pratt, para nosotros quien está detrás es Guillermo Romero. Y es así, hay veces que cuando luego descubres al actor original dices, no. Para nosotros no es eso.
Sí, por eso muchos actores de doblaje no dicen que doblan, para mantener ahí la, digamos, el... Sobre todo si son personajes como estos, ¿verdad?, que os exigen actuar como un dibujo animado, con cartoon. O sea, manteniendo las exageraciones, los
gritos. Te preguntan a veces si es más difícil carne y hueso o dibujo animado. Y bueno, el carne y hueso te lo está dando todo el actor. Y en dibujo animado tienes que ponerle tú el alma, ¿no? Me he llevado una sorpresa con esta película y es que por primera vez, Jero, Sofía, hemos salido en títulos de crédito según termina la película.
¡Qué bueno!
Muy
sí,
bien.
Señor.
O sea,
sí,
la primera vez en 30 años que yo veo, termina la película y de repente veo, Mario Guillermo Romero. Y yo, mis niños, mi mujer, casi casi llorando, diciendo, ¿esto qué es?
Madre mía, o sea que, pero es que no, esto debería ser obligatorio, Miguel, porque, ¿no?
No, no, esto no, no, no ha sucedido casi nunca. Salimos, pero al final del todo, cuando ya han pasado todos los créditos americanos. Ah. Pero aquí sale con color, bueno, espectacular. No sé si Miguel la vio. Nosotros es que fuimos ayer por la tarde a verla.
Es que no le hemos saludado todavía. Sorpresa. Tenemos con nosotros al director de doblaje de esta peli, Miguel Ángel Garzón. Hola, Miguel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Tú sales también en créditos, espero, que no hayan sacado solo a los actores de doblaje, sino también al gran jefe, ¿no?
Bueno, tengo que deciros que en las últimas salían los actores y nunca salía el director.
¿Ves? Porque esto me conozco yo ya la historia, ¿sabes? Y el director de doblaje es fundamental, porque es el que mide hasta dónde me paso, hasta dónde no me paso y tal. ¿Hago esta gracia, no la hago? ¿Actualizo este chiste americano, no lo actualizo, verdad?
¿Lo españolizo, bueno, además, no lo españolizo?
Claro, en este caso, además, pues tenemos que ir con muchísima precaución. Es una película muy súper supervisada, pues, nunca mejor dicho, y el límite es muy fino, con lo cual no nos podemos pasar ni quedarnos cortos tampoco, porque aunque la animación te da muchísimo, pero yo creo que los diálogos son muy importantes. Es una peli que se empieza a trabajar muchos meses antes, hay un trabajo de traducción fabuloso por parte de Javier Pérez Alarcón, y luego está el ajuste y la adaptación, que en este caso también lo hago yo, el director. Y sí que es verdad que es muy laboriosa esta peli. Entonces, cuando ves este resultado en taquilla, pues la verdad es que es una pasada, es un subidón, porque dices, bueno, el dibujo está hecho, todo está maravilloso, pero algo hemos hecho bien. Y contamos con un equipo de actores de doblaje que es, bueno, pues sinceramente estamos hablando de Guillermo, de Rafa, pues que están en el top ten total de actores de doblaje, que son buenísimos, Laura Pastor, o sea, todos, Nano Castro, tenemos un reparto fabuloso. Se hacen muchas pruebas, que claro, que no elige el director, propone, pero luego al final los que disponen son ese cliente,
los productores, ¿no?
Claro. El estudio, claro, que además, bueno, eligen aquí en España, pero luego hay que mandarlo a Estados Unidos y tienen que aprobar, como decía Guillermo muy bien antes, los americanos y los japoneses.
¿Hubo algún personaje, Miguel Ángel, que costase más de la cuenta lo de encontrar una voz que encajase? Porque aquí hay muchos en esta
bueno,
feria,
hay miles
de personajes.
Bueno, de los importantes, es verdad que se hicieron, como os digo, muchas pruebas. Guillermo, incluso doblando a Chris Pratt, bueno, pues era una... Pero también había habido un poquito de polémica en Estados Unidos con que Chris Pratt hubiera hecho a Mario, ¿no? Para mí, no sé, había hecho un trabajo fabuloso. Y aquí a Guillermo quizá lo eligieron muy pronto, pero sí que para elegir al resto es bastante complicado. Sí que no hay ninguno así en especial que hayamos tardado muchísimo más de la cuenta, pero o que hayan tardado, ¿no?, en elegir, pero sí que, como os digo, meses y muchas pruebas y mucha gente pasaba por ahí. Todo el mundo muy ilusionado, porque aunque es alto secreto hasta que se estrena, no podemos decir absolutamente nada, claro, pero todo el mundo, por favor, que me cojan, por favor.
Es que cada vez una visibilidad.
Guillermo, hemos hablado de Chris Pratt en Guardianes de la Galaxia, pero tú has, bueno, doblado a muchísimos otros personajes de animación en este país. Vamos a recordar a uno.
¿Dónde voy a encontrar a alguien que me eche gasolina? ¡Lárgate! ¡Vamos, vete, salmonete!
No. ¡Sí, sí, sí! Soy Rayo McQueen y yo uso la pomada antioxidante Rastis.
Rayo McQueen, la de alegrías que has dado en mi casa, la de merchandising que me has hecho comprar. Madre del amor hermoso, pero también ha sido Mariquita de Bichos. Remy de Ratatouille.
Ratatouille, atentos. Bueno. Obras maestras del cine.
Yo no sé
animación.
Si hay algún personaje el que tú guardes así especial cariño.
Pues mira, si te digo la verdad, son personajes tan icónicos, me han dado tantas alegrías, porque eso se traduce luego, dices tú que mucho merchandising, pero también alguna peliculita te habrán dejado en paz mientras le pones Cars, ¿no?
unas cuantas.
Sí, algunos niños se saben hasta los diálogos. Mira, esta misma semana he hecho una entrevista con un influencer, que no solemos hacer estas cosas, pero como esto ya va... Y es que no le puedes poner puertas al campo, pues ya nos estamos dedicando también a esto, ¿no? Y me decía el influencer, me decía, tío, es que Cars es una cosa de varias generaciones. O sea, ha habido varias generaciones de niños que han pedido un mensaje personalizado de Rayo McQueen. Entonces, bueno, tengo anécdotas incluso muy, muy emocionantes de lo que puedes hacer con el poder de la voz, ¿no?
Wow.
Entonces, no tengo ni nada especial, ¿no? Cada personaje tiene lo suyo, los quiero a todos. Y bueno, ojalá que haya saga de todos. Estoy esperando la segunda de Ratatouille, ojo, que para mí aquel guión me pareció fantástico.
Bueno, es de las obras maestras de cine animación. Yo soy profe de cine animación y tienes a Tantor en Tarzán, otro gran personaje.
Sí.
El Félix el camello en Samuel Belén, que es divertidísimo.
¿Sí?
Ese personaje, buenísimo, con acento cubano era, no me acuerdo si era.
Esa película tuve la suerte de dirigirla. Invítame a una de tus clases y allí desarrollamos.
Sí, sí, esa sería una buena clase, por supuesto.
Herrera en Copa tiene estas cosas, os ponemos en contacto y aquí a la próxima clase. Oye, a los dos, antes de despediros, ¿cuál ha sido la escena de Mario Galaxy más divertida de grabar o al revés, que más os ha costado?
Yo, de verdad, con ese director que tenéis ahí, que quiero contar una anécdota antes de que nos despidáis.
Venga.
La labor del director es tan importante en esta película que yo presencié, gracias a que mi hija pequeña debuta con una vocecita en una de las estrellas, a la grabación de todos los niños con Miguel Ángel en sala, y no os podéis imaginar lo que son 15 niños de entre 8 y 12 años por ahí, a lo suyo, claro, ¿no? Y conseguir que den el tono adecuado, ¿no? La paciencia que tiene la mano izquierda y todo eso lo quiero poner mucho en valor. En realidad, si os digo la verdad, ha sido más fácil desde el punto de vista de doblaje, porque la primera era presentación de personajes, hablábamos mucho, ¿no? Y en esta es más la aventura, salen más personajes, es más coral y quizá, no es que sea difícil, pero bueno, las escenas un poquito así más divertidas son cuando se le ve que Mario siente algo por Peach y Luigi pues le pincha, ¿no?
El lado romántico.
Esa parte que se empieza a ver.
El lado romántico siempre cuesta tanto.
Sobre todo si es un fontanero, claro, además.
Oye, ¿tiene esta una canción tan bonita como la anterior, la canción de Peach, de Bowser a Peach? Porque es que no la he visto tampoco. Y digo, porque es una también pedazo de canción, ¿no?
Sí, la primera era una pasada. Esa era una de las escenas de la peli para mí, de la primera.
Sí.
Esa canción al piano de Bowser.
De Bowser.
Pichis.
Miguel Ángel, Guillermo, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este Viernes Santo. Que terminéis de disfrutar y mucha suerte con la peli, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Ha sido una ilusión tremenda porque soy fósforo total.
Qué bien. ¡Viva los fósforos! ¡Viva los fósforos!
Muchas gracias, Guillermo. Cuidaos mucho.
Venga. Chao.
Bueno, rápidamente algún estreno más de la semana que destacar.
Hombre, vamos a dar un cambio bastante radical a uno de los grandes directores europeos, Paolo Sorrentino, que estrena La Gracia.
Su función política y social está llegando a su fin. El pasado es una carga y el futuro un vacío.
Necesito más tiempo para reflexionar.
Bueno, este napolitano de 55 años que nos ha dado películas muy potentes. A mí me encanta La Gran Belleza, me parece una obra maestra del cine contemporáneo, difícil, ardua. Hizo ya dos películas sobre políticos, Il Divo y Silvio y los otros, y aquí se inventa a un presidente de la República, católico, y recrea los últimos 6 meses de este presidente que se tiene que enfrentar a la firma de la ley de la eutanasia y a 2 indultos de asesinos bastante complicados. Como siempre, su protagonista, su actor fetiche, es Tony Servillo, que es buenísimo, buenísimo. Lo hace muy bien, su hija también la interpreta muy bien, Ana Fersetti, trabaja con él y tal, intenta que firme. Entonces los dilemas morales de él ante esas peticiones de indulto son muy interesantes. Y mientras él va deseando volver ya a la vida normal, intentando ser normal dentro de un cargo tan alto como es el presidente de una república como Italia, con el trauma de su mujer que le fue infiel y que eso se le está enquistando dentro. O sea, hay toda una serie de elementos muy de Paolo Sorrentino, con una visión peculiar de la Iglesia. Él siempre la tiene así. Aquí se imagina un papa negro con coleta, que es muy amigo suyo y él se desahoga con él. Interesante, con soluciones discutibles, por supuesto, muy de cineforum, como todas las películas de Paolo Sorrentino, que le valió, por supuesto, a Tony Servillo la Copa Volpi al mejor actor este año, a la nominación a los premios europeos también. En fin, discutible a veces, pero muy interesante. La
otra de las pelis interesantes de la semana es otra que plantea un dilema familiar de qué hacer cuando llegamos a mayores.
Esto es 53 domingos.
Qué diferentes somos, ¿no?
Mi psicólogo se enfadaría conmigo y con razón.
A ver si vamos a empezar a discutir antes de tiempo.
Yo sufro por ti. Mi hermano me quiere.
¿Ves qué bien?
Esto va a acabar mal.
Bueno, es lo último de Cesgai, este barcelonés de 58 años que tiene películas muy estimables, En la ciudad, Una pistola en cada mano, Truman, Sentimental, Mi amiga Eva, y que aquí adapta una obra suya de teatro que tuvo cierto éxito, sobre relaciones familiares complejas. Pues son tres hermanos, antes hemos hablado de dos hermanos solo, los de Mario y Luigi, aquí son tres que deciden tener una reunión con la esposa de uno de ellos, que
por
es como la testigo.
No es, vaya elenco.
Son magníficos, para ver qué hacen con su padre, que vive solo y tal, pero está empezando a irse de la cabeza, y qué hacen y qué no hacen, cada uno tiene su posición. Y claro, si enfrentas a Carmen Machi con Javier Cámara y con Javier Gutiérrez, tienes hecha la película. Sí. O sea que Javier Cámara es el artista, que es su mujer, es la que organiza y la que sirve de testigo, que además es Alessandra Jiménez, que es muy divertida ya como actriz, y narra mirando a cámara, rompiendo la cuarta pared. Tiene
muy,
mucha gracia.
Muy teatral, ¿no?
Sí. Este es teatral, pero a la vez usa los elementos del cine, los primeros planos, saca la cámara al exterior, no se queda solo con unidad de tiempo y acción. Y tienes al rico, que es Javier Gutiérrez, que ha publicado una novela, que es 53 domingos, y luego a la más perdida, que es Carmen Machi, tal, que es una... que es la lista de la que es, catedrática y tal. Entonces está el pobre artista, la lista y el rico dentro de los hermanos. Está bastante bien, y sobre todo toca un tema que a todos nos interesa, que es el cuidado a los mayores, nos obliga a pensar en eso. Puya tras puya, a veces son discutibles algunas de las soluciones que dan, pero es una buena película teatral, por supuesto, por su origen, pero con un guión bastante interesante.
Nos quedan unos minutos para hacer un pequeño repaso a películas típicas, de las que hay que hablar en un Viernes Santo, también porque son una maravilla. Hablamos de películas relacionadas con la Semana Santa y entre ellas, cómo no podía estar de otra manera, La Pasión de Cristo.
Bueno, Pasión de Cristo que emitimos, echamos, que diría mi abuelo, hoy en 13 Televisión a partir de las 22:45 aproximadamente, y que es como la culminación de toda una serie de películas sobre la vida de Jesucristo. Bueno, desde las primeras películas mudas hay ya recreaciones de la vida de Cristo. Aquí quizá fue la más apasionada, la más personal, de un actor, director, que es magnífico, director del Hombre sin Rostro, Braveheart, Apocalipto, Hasta el Último Hombre. O sea, es un tipo de primera fila. Además, con una visión muy personal del catolicismo y que se mete con referencias místicas a Ana Catalina Emmerich, San María de Ágreda, con un tenebrismo a lo Caravaggio y a la vez con una inmersión profundamente teológica, por ejemplo, en la relación con la Eucaristía de la Pasión. A mí me parece es dura, muy violenta, como fue la Pasión de Cristo, pero profundamente moderna, enraiza con todo ese cine contemporáneo más existencial, y me parece magnífica. La vamos a poner hoy, además, como inicio. Llevamos toda la semana poniendo películas bíblicas en 13 Televisión, pero es que mañana ponemos también la Biblia, Sodoma y Gomorra, Red de Libertad, la historia de Ruth, y ponemos otra de los grandes títulos de la historia, que es Rey de Reyes, de Nicholas Ray con Jeffrey Hunter, muy buena película, dentro del, digamos, cierto estatismo del cine de los años 60 y 70, esta es más moderna, más cercana, porque antes teníamos la historia más grande jamás contada, con un Cristo mucho más hierático, mucho más distante, más cercano. Y luego, para culminar este fin de semana, vamos a poner la tercera gran película sobre la vida de Jesucristo, que es Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli, con Robert Powell, que además vamos a echar la serie completa, porque aquí mucha gente la ha visto como dos películas separadas, pero en realidad fue una serie más larga, a lo largo de toda la tarde del domingo, que también es muy personal. Yo recuerdo haber leído el libro que Franco Zeffirelli, que tuvo una vida muy agitada y que sintió la necesidad, cuando volvió a la práctica del catolicismo, de hacer primero Hermano Sol, Hermana Luna, que era una biografía de San Francisco de Asís, y luego hacer Il mio Gesù, así tituló el libro en el que contaba su experiencia de cómo había realizado esta película. Es también muy personal, como la de Mel Gibson, mucho más anclada en la tradición pictórica tradicional, más hierático también el Cristo, pero profundamente interesante, sobre todo en lo que hace referencia a hacer una inmersión en el ámbito judío. De hecho, adapta sobre todo San Mateo y es enormemente interesante muchos de los pasajes de Jesús de Nazaret, que podremos ver el domingo completa, junto a películas que también ponemos el domingo, como San Pedro, Sansón, David y Betsabé. O sea, acá no hay casi, en este fin de semana, pasaje de la Biblia que no toquemos, o sea, porque hay de todo, completando estas tres grandes películas sobre Jesucristo.
Pues ese es parte del menú que hay preparado en 13 Televisión con motivo del Viernes Santo, pero aquí no descansamos porque también ya lo sabéis, la programación socio-religiosa y la programación de COPE en esta Semana Santa se vuelca con algunas procesiones, con algunos actos que tienen lugar en grandes ciudades españolas. Y enseguida lo que llega es el sermón de las siete palabras que convertirá desde las 12 del mediodía la Plaza Mayor de Valladolid en un escenario del siglo XVI en el que se reflexiona sobre las siete palabras que Cristo pronunció en la cruz. Con ello les dejamos y con nuestros compañeros de COPE Valladolid, la programación en COPE continúa ahora y a lo largo de toda la Semana Santa. El lunes a las 6, Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
El verdadero sabor del agua.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de